En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Esta tarde a las 5 viviremos un momento de singular importancia siempre para una diócesis. La diócesis de Ourense vivirá la ordenación presbiteral de don Mauro Puga de manos de nuestro obispo en la iglesia del Seminario Mayor. Será, como decíamos, a las 5 de la tarde y todos estamos invitados a unirnos tanto presencialmente en la iglesia del Seminario Mayor como con nuestra oración a este momento que siempre es de singular importancia, de singular esperanza para la diócesis. Un nuevo sacerdote al servicio de la diócesis de Ourense. Y mañana sábado viviremos también un momento importante, la toma de posesión de Monseñor Don Francisco José Prieto Fernández como arzobispo metropolitano de Santiago de Compostela. Será a las 11 de la mañana en la Catedral de Santiago. Recordamos esas palabras de Monseñor Prieto agradeciendo los momentos vividos, el aprendizaje y el cariño de los ourensanos que también estarán con él mañana en la Catedral de Santiago. Nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, y una representación amplia de sacerdotes de la diócesis, de miembros de la vida consagrada, de seglares, familiares y amigos de don Francisco José Prieto que quieren acompañarle en ese momento tan singular, tan importante, como es el comienzo de su etapa como arzobispo de Santiago de Compostela. Escuchamos a Monseñor Prieto.
Y cuando ha tenido lugar el inicio del ministerio, quizás las palabras que uno evoca son aquellas que el Señor dirige a sus discípulos en las orillas del lago de Galilea. Allí estaban Pedro y Andrés, allí estaban también los Zebedeos, Santiago y Juan. Y el Señor les dice y nos dice y nos llama a ser pescadores de hombres, a extender la red. Eso a mí me recuerda, por una parte, esta hermosa diócesis en la que ya durante 2 años como obispo auxiliar y ahora como arzobispo he ido descubriendo esa red de rostros, de presencias, de compromisos en nuestros sacerdotes, en la vida consagrada, en nuestros laicos, en las parroquias, grupos, movimientos. Un rostro de muchos rostros, una gran riqueza extraordinaria. Y ahí tenemos entonces todos que descubrirnos en el rostro común, que es Cristo en el centro. Un programa pastoral es Cristo, es el Evangelio. Sabemos bien hacia dónde queremos ir, tenemos que ponernos en camino. Y ese camino lo hacemos y lo recorremos juntos. Compartimos una misma vocación, una misma llamada a ser iglesia, a ser discípulos, a ser testigos. En esa tarea, como pastor, pido al Señor siempre esa capacidad, esa fuerza, sobre todo, que hace que uno vaya adelante, guiando, pero uno vaya en medio siempre acompañando y que uno sepa también tantas veces ir detrás para que nadie se quede al borde del camino y todos hagamos en estos caminos de nuestra iglesia diocesana, a la que tantos caminos llegan, en el camino de Santiago, pero que tiene otros muchos ricos y hermosos caminos que también tenemos que recorrer para entre todos hacer posible que esa vitalidad evangelizadora, esa vitalidad del testimonio, esa vitalidad de ser iglesia con esperanza siga presente y más viva que nunca entre nosotros. Es don y tarea, es la de todos nosotros, es la de vuestro arzobispo.
Se está celebrando durante estos días la novena al corazón eucarístico de Jesús en la parroquia de la Santísima Trinidad, en Ourense, que predica este año don Luis Javier González Seguín y que cada día podemos participar a las 6:25 en la exposición solemne del Santísimo Sacramento, Rosario Eucarístico y Novena. Además, tenemos que decir que la novena culmina este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad. A las 6 de la tarde tendrá lugar una oración de hora santa, la misa solemne de clausura a las 7 y a continuación la procesión eucarística. En este día, 4 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra también la jornada Pro Orantibus, con el lema Generar Esperanza, una jornada dedicada a la vida contemplativa. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada resaltan que en el horizonte de la vida contemplativa está el generar esperanza. Hoy en día es fácil encontrar motivos para la tristeza, Amanecemos cada día con noticias de violencia, de injusticia, de pobreza. También a una escala más personal, mirando nuestro interior y nuestras relaciones, muchas veces hay heridas, sinsabores que nos pueden ir sumiendo poco a poco en el desaliento. Los obispos lamentan que esa percepción amarga parece haber contagiado incluso a los más jóvenes, entre quienes también se detectan altas dosis de desmoralización y abatimiento, incluso un preocupante aumento de suicidios. A ellos, a los jóvenes, se dirige con frecuencia el Papa Francisco para instarlos a la esperanza enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas que vivamos en un momento puntual. El Papa nos habla de una aspiración, un anhelo de plenitud, de vida lograda, un querer tocar lo grande que llena el corazón y que eleva el espíritu hacia cosas grandes como la verdad, la belleza, la justicia y el amor. En cada convento y en cada monasterio, la esperanza que brota de la fe se hace cotidiana. Se cultiva la oración, la celebración, la fraternidad y la reconciliación, la hospitalidad y la caridad, el trabajo y el descanso. Por eso este domingo, en esa jornada pro orantibus, miramos de manera muy especial a la vida contemplativa, aprendemos y también a través de ellos vivimos esa esperanza. El próximo martes tendrá lugar la presentación de la Memoria Anual de Cáritas Diocesana de Ourense, como siempre en fechas cercanas a la solemnidad de Corpus Christi, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo. No es casualidad que en ese día se celebre el Día de la Caridad, es el Día de la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía es celebrar la vida que Jesús entrega por amor a toda la humanidad y que se hace presente en el pan y el vino cada vez que nos reunimos en torno a su mesa. Este próximo domingo, como decíamos, el día 11 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, celebraremos la misa en la catedral a las 10 de la mañana y la procesión acompañando al Santísimo por las calles de la ciudad. De ello les hablaremos a lo largo de la semana próxima. Y tenemos los ojos puestos ya en el verano y planteamos un verano diferente. Por una parte, está abierto el plazo de inscripción en el campamento Monagos en Porto do Son, que se celebrará del 10 al 14 de julio, para niños y jóvenes de 9 a 15 años que sean monaguillos en las parroquias, que colaboren de algún modo, que participen en la catequesis. Habrá 20 plazas para cada diócesis porque se reunirán jóvenes de toda Galicia. En nuestra diócesis, pues los 20 primeros serán quienes puedan apuntarse, así que les invitamos a hacerlo cuanto antes. En la revista Diocesana Comunidade encuentran la ficha de inscripción. También estamos a las puertas de la JMJ, ese gran acontecimiento de este verano, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que comenzará el día 28 de julio. También en la revista Diocesana encuentran información para esta oportunidad, como decíamos, de vivir un verano diferente. Y tenemos también ya en nuestras manos las constituciones sinodales. El día 10 de mayo, fiesta de San Juan de Ávila, se hacía entrega a los sacerdotes y seminaristas que asistieron a los actos de ese día del libro de las constituciones sinodales, y a lo largo de estos días se están entregando en medio de las ocupaciones ordinarias, pues este libro se está distribuyendo poco a poco al clero, miembros de la vida consagrada, seglares que participaron en los grupos sinodales y a los demás agentes de pastoral. Es una edición bilingüe que nos va a ofrecer, además está disponible para todo el que quiera consultarla en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com. Ahí se pueden consultar las constituciones sinodales. No ha sido tarea fácil el realizar, el revisar, el sintetizar todo este trabajo, pero la Iglesia en Ourense, fiel al espíritu sinodal del sínodo, pues nos ofrece estas páginas, estas constituciones con numerosos elementos para la reflexión, de manera especial la normativa sinodal que ha sido solicitada por tantos fieles, especialmente por los seglares. Ya lo saben, en la revista Diocesana Comunidad encuentran también una carta de Monseñor Lemos Montanet presentando estas constituciones sinodales. La reflexión de la semana en el espejo nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
La semana pasada hablábamos del clima de crispación y tensión que se vive en muchos ámbitos sociales. Poníamos como ejemplo las confrontaciones que se daban en la campaña electoral, que llegaban a veces a insultos, a la confrontación y hasta el cuerpo a cuerpo, con muy poco respeto para el contrincante. Pero todo eso pasó. Hubo votaciones, unos resultados concretos, y ahora en muchos lugares e instituciones hay que dialogar y pactar para poder gobernar. Y todo lo que se ha dicho desde la pasión y la calentura ahora pasa factura. porque en esos momentos se exagera, se promete, se afirma, se aseguran cosas como verdades absolutas que luego pueden volverse descaradamente contra quien las ha dicho. Y eso hace el diálogo y los hace que el diálogo y los pactos sean más difíciles y complicados muchas veces. De ahí la importancia de la prudencia y del respeto a la hora de afrontar temas, de hablar de posibilidades, de hacer afirmaciones para comunicar y desmentir opciones diversas. Un diálogo y una prudencia y un respeto que son necesarios en todos los ámbitos de la vida y que podemos aplicar a todas las situaciones dentro y fuera de la Iglesia, en el ámbito político, pero también en el personal. Solo desde ese diálogo sereno y constructivo, desde un respeto profundo a la diversidad y pluralidad, se puede avanzar, crecer, y solo desde ahí se pueden encontrar posibilidades y soluciones para tantos problemas que están ahí o que pueden aparecer. De no ser así, podemos desprestigiarnos y convertirnos en peleles que actúan según conviene, sin dar importancia a lo dicho y a lo prometido. Ojalá aprendamos todos y no caigamos en los defectos que echamos en cara a los demás. Las contradicciones siempre nos desprestigian. Y esta necesidad de respeto profundo, esta necesidad de un diálogo sereno y constructivo, es necesario en todos los niveles de la vida.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes, como adelantábamos en titulares, vamos a hablar ahora de corresponsabilidad. Nos acompaña para ello don Adrián Rodríguez, secretario de la Vicaría para el Patrimonio y el Sostenimiento de la Iglesia y miembro también de la Comisión de Sostenimiento de la Iglesia en Ourense. Muy buena tarde, don Adrián.
Buenas tardes.
Decíamos que vamos a hablar de corresponsabilidad porque no mes de maio celebrábanse en Madrid as segundas xornadas de traballo para as comisións diocesanas para o sostenimiento da Igrexa, un ámbito de traballo pois no que se está a incidir moito últimamente, que se está a poñer en marcha, e no que o acento se pon na corresponsabilidade.
Sí, isto comenzou, pois eso, como dices, apenas hai dous anos, pero é o que se leva facendo ao largo de toda a vida, non? Pois que ao final entre os fieles, os sacerdotes, a vida consagrada que hai nas parroquias, pois que teñan man un pouco de todo o que ten a Igrexa, tanto os bens materiais como os inmateriais, non?
Trátase de que sexamos conscientes de que formamos parte da Igrexa e como tal, pois igual que pasa na nosa casa e na nosa familia, como tal, pois tamén pois vexamos e nos damos conta do que supón nas nosas vidas, no noso día a día, o que nos aporta e como podemos tamén nos axudar.
Sí, ao final a Igrexa é o que dicimos sempre, que somos esa gran familia na que pois cada un dos miembros ten sempre pois unha misión e unha función, non? E a veces pode pasar que vivimos pasivamente dentro desa familia, pero que como cristiáns entregados e como cristiáns que militamos, por decirlo de alguna maneira, necesitamos tamén ter unha función e ter unha misión dentro da Igrexa, non? Ao final é eso, a nosa vocación dentro da Igrexa ten que implicarnos en algo, non solamente, a veces cando falamos deses temas, pois quedámonos moito centrados no económico, non se trata solamente do económico, sino, pois tantas veces ha entregado o noso tempo, das nosas habilidades e dos dons que Deus nos regala, pois tamén regalalos aos demais na nosa Igrexa.
Tiñamos pensado facer esta entrevista e falar desas xornadas que se celebraron en Madrid, pero xusto falando cando preparábamos, xurdía o tema, por exemplo, un exemplo moi gráfico que se nos ocorre para isto que estamos a falar é o das choivas que houve esta semana pois en distintos lugares e que pois seguramente en algunhas das súas casas suporía desperfectos ou nas súas vilas ou bueno, pois, no seu lugar de traballo. Eso pasa tamén nas nosas igrexas.
Pasa, sí, claro, ao final é eso, é a gran familia e a casa das casas, non? Entonces, pois nesas grandes casas que a veces son as nosas igrexas, pois pasa eso. E curiosamente pasaba estes días en igrexas relativamente novas nas da cidade, pois pensando en Cristo Rei, na igrexa de Vista Hermosa, que leva pois a varios anos arrastrando deficiencias e con estas choivas pois se agravou todo moito máis, non? O vídeo ese que está circulando entre nós da igrexa de Cristo Rei,
onde caeu auga
pois,
dentro
onde
da igrexa,
caeu auga e se desplomaba incluso as láminas esas de corcho que ten por dentro, pois hai que dar moitas gracias a Deus, porque pese a todo eso, pois non houve ningún daño físico a ninguna persoa, pero sí que impresiona, non, verlo así e ver como se desmonta, pois por culpa de un archoivas fortes, non?
Pois igual que na nosa casa ou en os nosos garaxes ou en calquer lugar do noso entorno nos veríamos ao mellor pois este pasado luns achicando auga, tamén nas nosas igrexas en algún sitio pois poido haber algunha filtración de auga ou haber algún desperfecto. Eu non sei se moitas das persoas que nos están a escoitar se achegaron en algún momento a preguntar pois se fai falta algo, se fai falta botar unha man, ou mellor o que dicíamos antes, o que cada un pode aportar, o mellor non pode aportar outra cousa, pero podo botar unha man pois pintando ou facendo algunha outra labor.
Sí, ou por exemplo, pensando no de Cristo Rei, pois a veces retirando xa as cousas que se foron desplomando, que foron caendo, ou axudando a limpiar, ou a veces incluso xa dando unha idea, non? Porque os párrocos non somos omnipotentes, non sabemos todo, non? E entón a veces pois ante unha cousa así que un non sabe por onde tirar ou que facer, pois a veces eso, aportar unha idea ou unha opinión pode axudarnos moito. Eu penso agora, por exemplo, nunha das parroquias que nos atendemos, que sei que choveu seguro
na
zona da Llariz, e sei que choveu seguro porque chove cando chove pouco, pois imagínate estes días co que leva chovido, e non teño ido por ali, pois porque sei que ao final os fieles que están ali e que viven no entorno da igrexa, pois están pendientes de ir cambiar o cubo donde cae auga ou de ir baldear a igrexa cando chove moito e entra a terra, e sabe que un pois que ao final descansa e confía neles, non? Eles sí que teñen clara cal é a súa misión, non? E a súa corresponsabilidade nesto.
Corresponsabilidade que ademais pois é un camiño de doble dirección, é dicir, nos preocupámonos, ocupámonos, ofrecemos o que podemos, mostramos a nosa disposición, e tamén pois cando temos algún momento difícil acudimos á igrexa. A xente así o ten interiorizado, non falamos xa de momentos económicos, cando ante a perda dun ser querido, pois quen aporta esa esperanza, ese sosego nas familias, pois é a vivencia da fé, a igrexa.
Sí, eso é así, e sobre todo pois casi sempre recurren ao sacerdote, pero a veces tamén recurren á xente que está máis cercana, non? Vémolo a veces, pois as familias que están pasando dificultades, pois ben económicas, ou ben a veces familias que se rompen, ou eso, perdido de un ser querido, e acuden aos catequistas, a xente que ven que está un poquinho máis cerca da igrexa, pois ou a veces para pedir oracións, ou a veces para pedir un consuelo, non? En Allariz temos a experiencia de ter ali as irmás clarisas, que o seu torno é lugar de onde vai a xente buscar moitas veces pois ese acompañamento e ese consuelo que solo se atopa en Deus, non? E que pois utilizan nas ailes pois como ese cauce, como ese medio, non?
Pois xa o saben, a corresponsabilidade, o camiño da igrexa. Falamos moitas veces deses conceptos de como vivir e camiñar xuntos en comuñón, da sinodalidade, dos objetivos comuns, en definitiva de vivir pois como que ten que ser, como nos dicía don Adrián, como unha gran familia. Moitas gracias por acompañarnos, don Adrián.
Nada, gracias a ti.
Seguimos ahora en El Espejo con el Minuto JMJ y saludamos para ello al delegado episcopal de Juventud y para la Universidad, David Muñoz. Muy buenas tardes.
De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí, con María ensayamos un sí, queremos servir.
Seguimos restando minutos para esa Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, para la que en estos últimos días ya hemos cerrado el plazo de inscripción, y que si todavía queda algún rezagado, algún caso excepcional, que se ponga rápidamente en contacto con el Secretariado de Infancia y Juventud de la Diócesis de Ourense para intentar tramitar su plaza. Y una Jornada Mundial de la Juventud, Cristina, para la que llevamos unos días sin recordar esa cuenta atrás, si es que quedan solo 60 días, 2 meses para ese encuentro con el Papa. Y para seguir preparándonos, invitamos hoy desde este minuto en la radio a todos los jóvenes, a todos los participantes, también a los que no van a ir, a que visitando la página oficial lisboa2023.org conozcan esa noticia de que han colgado en estos últimos días para conocer la diócesis de Leiria Fátima, donde nos presentan curiosidades de esa diócesis que nos va a acoger justo en los días previos antes de llegar a Lisboa.
Continuamos acompañando a las familias. Para ello está con nosotros María Jones desde el Instituto de Familia de Ourense. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cristina.
En este espacio en el que procuramos darles herramientas a afrontar distintas situaciones vitales que tenemos en cada momento y, sobre todo, decirles también qué herramientas o qué programas tienen a su disposición en el Instituto de Familia. Hoy vamos a hablarles de algo muy importante, de ganar en autonomía.
Sí. Durante la infancia somos los padres y madres los encargados de llevar las riendas del hogar y de la familia. De nosotros depende lo que se hace y lo que no se hace, cuándo y cómo ha de hacerse. Nosotros somos quienes valoramos lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, a medida que nuestros hijos van creciendo, empiezan a plantearse qué es para ellos lo verdaderamente importante y valioso. Comienzan a sentir la necesidad de expresarse, de valerse por sí mismos, de tomar sus propias decisiones. Y de pronto, somos testigos de que su conducta ya no parece responder a influencias externas, sino que más bien está regida por unas normas que parecen surgir únicamente de su interior. Así, nuestros niños poco a poco van dejando de serlo y pasan a convertirse en adolescentes. Entonces nos damos cuenta de que han cambiado y a menudo interpretamos esas diferencias en su forma de ser o de comportarse como faltas de respeto, muestras de desobediencia, síntomas de rebeldía. Pero estamos en lo cierto al pensar eso o realmente estas manifestaciones son propias de la etapa vital que están atravesando. Y en caso de que lo sean, ¿qué hemos de hacer para acompañarlos adecuadamente durante su proceso de maduración? ¿Cómo podemos ayudarles a ganar en autonomía? Confiando en ellos y en que la educación y los valores que les hemos transmitido darán fruto. Es importante que nuestros hijos sientan que los vemos como personas capaces de superar obstáculos, de resolver conflictos, de asumir responsabilidades y de tomar decisiones, lo cual no quiere decir que no vayan a poder recurrir a nosotros siempre que lo necesiten, ni tampoco que nos desentendamos de ellos y dejemos de prestarles atención. Manteniendo siempre abiertos los canales de comunicación, porque si queremos averiguar qué pasa en la vida de nuestros hijos, qué piensan, qué sienten o necesitan en un determinado momento, nadie mejor que ellos para hacérnoslo saber. No obstante, si cuando se sinceran con nosotros y nos confían lo que les ocurre, lo que reciben por nuestra parte es desinterés, un juicio, un sermón, probablemente acabarán por cerrarse y buscar otros confidentes más amables en el futuro, dejándoles asumir las consecuencias naturales de sus actos. Es imprescindible que nuestros hijos comprendan que en la vida todas sus acciones o elecciones acarrearán unas consecuencias con las que inevitablemente habrán de lidiar. Así, por ejemplo, si nuestro hijo adolescente decide no sentarse a la mesa a la hora que hemos convenido que comeremos en familia, habremos de dejar que cuando lo haga, coma frío, que sea él quien se encargue de calentarse su propio plato o de prepararse algo para comer en caso de que tenga hambre y no haya sobrado nada de lo que habíamos cocinado.
Muchas veces, María, no solamente contar con las herramientas necesarias, sino también vencer un poco no vamos a llamarlo pereza, pero bueno, lo que cuesta también a veces es hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. ¿Cuántas veces vemos a padres que saben que lo mejor es dedicar el tiempo de la comida a hablar con sus hijos, a negociar de alguna manera con ellos el que cojan esas costumbres de estar sentados y comer con ellos, pero en ese momento de cansancio, de estrés o de que estás en un lugar público y no te apetece realizar ese esfuerzo, pues les pones el móvil delante y ya la comida que transcurra con tranquilidad por lo menos?
Sí, efectivamente, pasa muchas veces y es comprensible. O sea, lo comentábamos hace un par de programas, me parece que era. Llevamos un ritmo de vida frenético. O sea, los padres muchas veces llegan a casa agotados y lo último que te apetece es ponerte a pelear con tus hijos, ¿no? Que se suele utilizar mucho esa expresión. Pero yo creo que hay que pensar un poco en el coste de cada una de nuestras decisiones. Es verdad que algún día podemos flojear, pero ¿qué va a suponer que se convierta, por ejemplo, en algo sistemático el exponer a los niños a pantallas desde pequeños o el no crear comunicación en familia o el no estar presentes ante determinadas situaciones? ¿Qué consecuencias tiene?
Realmente compensa. Cuando uno hace pequeños sacrificios, ahora estamos hablando, por ejemplo, de las pantallas, cuando uno hace pequeños sacrificios y es constante, realmente compensa el día en que ves que ya rueda sola, ya eso rueda solo. Por ejemplo, estoy pensando ahora en los viajes en coche. ¿Cuántas veces esa tentación ante vómitos, mareos, insistencias, de decir, pongo una película ahí y van a ir tranquilos viendo la película? No lo haces y de repente un día miras atrás y te das cuenta de que tus hijos van charlando entre ellos, mirando por la ventana, y bueno, ese esfuerzo que has realizado en algún momento
da fruto.
De mañana compensa.
Exactamente.
Tienen a su disposición el Centro de Acompañamiento Familiar en el Instituto de la Familia, el CAF de Ourense, ya lo saben. Y más información siempre en el 988-37-4646 y en la web www.institutodafamilia.es. Y con esto llegamos al final del programa de hoy en el Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10 menos cuarto con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.